La luz de la palabra de Dios ha brillado como una antorcha en medio de las densas tinieblas del error a través de la historia entera. Cada vez que Satanás ha querido destruir la palabra de Dios, el concepto de Dios, la verdad divina, ha habido hombres y mujeres que han estado dispuestos incluso a sacrificar su vida para que esa luz del Evangelio pueda llegar a prosperar. Las lecciones anteriores vimos como en el año 538, con el sometimiento y la expulsión de las últimas tribus que se oponían al obispo de Roma, entonces el obispo de Roma fue nombrado cabeza de todas las iglesias y de esa manera surge un poder, surge un cuerno pequeño que es el papado. Desde ese momento y por 1260 años, conocidos como la Edad Oscura, el oscurantismo, el medioevo o simplemente la supremacía papal, los papas se convirtieron en príncipes y prelados. Ellos dominaban la religión, pero también dominaban la política. Tenían ejércitos a su servicio y perseguían a todos aquellos que de forma consciente querían estudiar la palabra de Dios, querían tener acceso a la palabra de Dios. Muchos grupos fueron perseguidos, muchos grupos fueron destruidos totalmente. Recordamos a los valdenses allá en el Piamonte, como ellos en las escarpadas montañas tuvieron que buscar refugio, una vida austera y una determinación inquebrantable a compartir las sagradas escrituras. Ellos memorizaban grandes porciones de la escritura, también transcribían en pequeños documentos parte de las escrituras, lo que consideraban más importante. Eran como tratados, que hoy en día así los llamamos, pero exclusivamente de la palabra de Dios. Y aquellas personas a las que ellos podían entregar y compartir estos preciosos fragmentos de la palabra de Dios, les llevaban también esa luz del Evangelio. Durante muchos años, 1260 años, el Evangelio se vio escondido, perseguido, de muchas maneras limitado, hasta que vuelve a surgir un movimiento, un gran movimiento, que hizo frente a la arbitrariedad de la Iglesia popular y fue la Reforma. La Reforma protestante, ya en los 1500, 1600, impulsó un cambio y representó un esfuerzo de cristianos genuinos de llevar adelante la predicación de la verdad. Con esa introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire, tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera. Es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Damos gracias al Señor por el amor y el cuidado que nos prodiga cada día. Queremos recordarles que cualquier duda o comentario que usted tenga acerca de los conceptos aquí emitidos puede escribirnos a la dirección electrónica universidadbiblicadelaire@gmail.com y gustosamente contestaremos a cada una de sus inquietudes. Antes de proseguir, les suplico a al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración.
Saludos, profesor Valera. Cuán grato es siempre el que podamos separar este periodo de tiempo para estudiar los grandes temas de la palabra de Dios en compañía de nuestra selecta, fiel y consecuente radioaudiencia. Y de esta manera llegamos a la mitad de la semana en el estudio de esta lección número 4 que nos invita a unirnos a toda esa compañía de fieles hijos de Dios que a través de la historia de la salvación han agradado a Dios y han servido a la humanidad basados en la revelación tanto general como especial de Dios a la humanidad. Y cuando hablamos de la revelación general, es la que encontramos en la naturaleza, en la historia, en la experiencia humana. Todos estos elementos son comunes como testigos delante de nosotros de que Dios es. Y también tenemos la revelación especial que encontramos en la Santa Palabra escrita, las Sagradas Escrituras, y la revelación especial superior en la persona de nuestro Señor Jesucristo cuando vivió entre nosotros. Otra vez, gracias damos a Dios porque siempre ha levantado un remanente fiel que ha defendido su palabra. Y para este día vamos a continuar viendo otro ejemplo de un valiente cristiano llamado el Lucero de la Reforma. Pero antes de adentrarnos al análisis para hoy, vamos a pedir a Dios su presencia y dirección al elevar la siguiente oración. Amante Padre que estás en el cielo, que deseas habitar en el corazón de cada uno de nosotros, te agradecemos, oh Padre, por haberte autorrevelado a través de diferentes medios. Y gracias, Señor, porque todavía tenemos con nosotros esa palabra profética y permanente con nosotros. Dirígenos, Señor, en este estudio al reflexionar en esas grandes figuras que tú levantaste en el pasado, como también en el presente, de manera que llevemos tu luz al mundo a través de la revelación escrita, de esas sagradas escrituras que son una lámpara a nuestros pies y una lumbrera en nuestro camino. Te rogamos, buen Dios, que tu Santo Espíritu nos bendiga en esta ocasión, que bendigas a cada oyente en sus circunstancias personales. Te damos gracias y te pedimos todo en nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, el Lucero de la Reforma. Y es que a lo largo de esta semana hemos desarrollado la temática Defendamos la Verdad. El texto principal lo tuvimos en Juan 3, 14 y 15. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Veíamos cómo en la antigüedad cristianos comenzaron a ser perseguidos por predicar y ser leales a la verdad del Evangelio. Tal vez uno de los casos más antiguos fue el del anciano Policarpo, quien era anciano en una iglesia cristiana en la ciudad de Esmirna, que todavía al día de hoy es una importante ciudad portuaria, justamente en lo que es la zona de Anatolia, Asia Menor, hoy en día conocido como Turquía. Y él fue martirizado en la plaza pública, quemado en la hoguera, por negarse a traicionar a su señor quemando incienso a dioses paganos. de Roma, precisamente. Así que a él se le dio una última oportunidad de retractarse, pero él dijo: Jesús lo he servido por 86 años y no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo hablar mal de mi rey, el cual me salvó? Eso es un ejemplo extraordinario de la inquebrantable fe de algunos que han decidido poner su fe y su confianza en Dios. La iglesia cristiana fue perseguida, pero fue triunfante por mucho tiempo. A partir del año 538, el papado ganó dominio total del mundo, no solamente dominio religioso, sino dominio militar, y utilizó ese dominio militar para perseguir y destruir a todos aquellos que de alguna manera querían estudiar y conocer la verdad del Evangelio de forma independiente. Sin embargo, ya la profecía había señalado que esto iba a ocurrir por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, 1260 días proféticos, 1260 años, duró la supremacía papal, desde el 538 hasta el 1798, cuando las tropas del general Berthier apresaron al Papa y restringieron su poder. No fue sino hasta el Acuerdo de Letrán, cuando el Papa recibió de vuelta territorios para crear lo que hoy en día se conoce como el Estado del Vaticano. La iglesia fue perseguida, pero Dios proveyó medios para que ella pudiera sobrevivir. El día lunes estudiamos La luz vence a las tinieblas, y efectivamente veíamos pasajes como nos mostraban claramente que la iglesia cristiana pudo crecer y fueron santificados en Dios el Padre y guardados por Jesucristo. Ellos fueron capaces de mantener viva la llama de la fe, aunque se habían infiltrado en la iglesia hombres perversos con el propósito de traer prácticas mundanas. Siempre la luz de la verdad pudo brillar y pudo mantenerse que el único mediador entre Dios y los hombres era Jesucristo. No tenemos otro mediador, solamente Jesús, y por eso somos testigos de la verdad y nos rehusamos a aceptar cualquier otro intercesor. Hoy miércoles estaremos hablando del tema El Lucero de la Reforma. Pastor Díaz, cuando leemos Salmo 19:7, 119, 140 y 162, Jeremías 15:16, ¿qué actitudes similares tuvieron David y Jeremías hacia la palabra de Dios, que fueron en realidad la piedra angular de la reforma?
No hay dudas, profesor, que cuando leemos los Salmos de David y los escritos de Jeremías, entre otros, aquí podemos ver dos hijos de Dios que se convirtieron en poderosos instrumentos del Señor para no solamente decirnos, sino vivir bajo la luz y el valor práctico que tiene para nosotros el orar, leer y estudiar o escudriñar la Sagrada Escritura. Veamos lo que nos dicen estos dos siervos de Dios. David, por su parte, en el Salmo 19, que ya hemos indicado que nos presenta dos aspectos de la revelación divina, la general en la naturaleza y la especial en la palabra de Dios. Entre otras cosas, leemos en los versos 7 al 11, refiriéndose a la palabra de Dios: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo; los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Y el testimonio de David es, en el verso 11, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Sí, yo creo que cada uno de nosotros podemos dar ese mismo testimonio del valor y la utilidad que tiene el estudio de la palabra de nuestro Dios. En el Salmo 119, como ya hemos visto anteriormente, también nos recalca David que el estudio de la palabra de Dios ilumina y bendice a los que con humildad la estudian con oración. El profeta Jeremías, por su parte, contiene las palabras con las que diariamente iniciamos este programa, Jeremías 15:16, donde el profeta testifica de sí mismo: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Como dice entonces el profeta, cada día nosotros debemos con gozo y alegría ingerir y comer la palabra de nuestro Dios. Esa misma actitud la manifestaron los reformadores que se levantaron en los siglos 12 y 16 después de Cristo.
Muy bien, Pastor Díaz, los reformadores se regocijaban en la palabra de Dios. Recordamos que la reforma fue un movimiento que inició en Europa para redescubrir la verdad del Evangelio y para desaparecer o enfrentarse a los dogmas de la iglesia dominante, quien era incluso capaz de vender la salvación a través de indulgencia. Lutero y muchos otros se levantaron para hacer frente a semejante arbitrariedad de la iglesia dominante, y ellos basaron toda esa reforma en la palabra de Dios. Se regocijaban en hacer la voluntad de Dios. El salmista dijo: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Los reformadores vieron en estas palabras la clave del éxito de su movimiento. Debía ser la Escritura y sólo la Escritura lo que ocupara el centro de su movimiento, de sus doctrinas. Era la regla de fe y conducta. Igualmente, palabra y la ama tu siervo. También dice: me regocijo en tu palabra como el que haya muchos tesoros, muchos despojos. La palabra de Dios realmente es luz y esperanza a aquellos que ponen su confianza en ella. Miramos también las palabras del profeta Jeremías, que dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Vemos entonces cómo Jeremías, quien sufrió persecución, angustia y en muchas ocasiones estuvo a punto de perecer, él había puesto en la palabra de Dios su confianza. Él había comido la palabra de Dios, era su alimento, era lo único que le impulsaba a seguir adelante. Invocaba el nombre de Dios todos los días. Los reformadores lograron este mismo concepto, desarrollarlo, afianzarlo. Ellos amaban la palabra de Dios, amaban los preceptos de Dios. Una de las verdades fundamentales más significativas de la Reforma fue el gozo que producía el estudio de las Escrituras. Ellos encontraban allí luz resplandeciente en medio de las tinieblas. Recordamos que por 1260 años la iglesia dominante había querido ocultar la palabra de Dios. Los únicos que estaban autorizados a leer la Biblia eran los sacerdotes, y esta era en lengua latín. Era la manera de tener una herencia del Imperio Romano, lo que ellos llamaban el Sacrosanto Imperio Romano, que su lengua oficial era el latín. Así que la Vulgata Latina era la versión que podía utilizarse, la usaban los sacerdotes, y la misa era dada en latín. De esa manera, era muy difícil para las personas tener acceso directo a la palabra de Dios en sus propias lenguas. Pastor Díaz, ¿qué nos dice Elena de Huay en El Conflicto de los Siglos, página 101, acerca de algunos de los reformadores más importantes que dieron testimonio de la verdad?
Sí, profesor. Un caso en particular que la señora de White resalta en su obra del Conflicto de los Siglos fue el reformador inglés Juan Wycliffe. Y ella dice: el carácter de Wycliffe es un testimonio del poder educador y transformador de las Santas Escrituras. A la Biblia él debió todo lo que fue. El esfuerzo hecho para comprender las grandes verdades de la revelación imparte lozanía y vigor a todas las facultades, expande la mente, aguza las percepciones y madura el juicio. El estudio de la Biblia ennoblecerá como ningún otro estudio el pensamiento, los sentimientos y las aspiraciones. Da constancia en los propósitos, paciencia, valor y perseverancia. Refina el carácter y santifica el alma. Un estudio serio y reverente de las Escrituras, al poner la mente de quienes se dedicarán a él en contacto directo con la mente del Todopoderoso, daría al mundo hombres de intelecto más robusto y más activo, como también de principios más nobles que los que pueden resultar de la más hábil enseñanza de la filosofía humana. Cierra la cita. En resumidas cuentas, entonces, hermanos y amigos, cuando nos detenemos a ver el valor transformador del estudio de la palabra de Dios, definitivamente que es un imprescindible para nosotros, como lo fue para Juan Wycliffe y otros reformadores que experimentaron una transformación de sus vidas, que como menciona la señora White en este párrafo que acabamos de compartir, el estudio de la Biblia, por lo menos como se ha listado aquí, puede ejercer un impacto y transformación en 18 aspectos de nuestra persona. Tomemos nota que la Biblia, cuando la estudiamos, expande nuestra mente, agudiza nuestras percepciones, nos da lozanía y vigor en todas las facultades, ennoblece nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y aspiraciones, nos da constancia de propósitos, paciencia, valor y perseverancia, entre otras cosas. Por eso, hermanos y hermanas, amigos y amigas, debemos dar gracias a Dios por la bendición de las Santas Escrituras.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Vemos cómo Wycliffe, uno de los reformadores más reconocidos por su testimonio, él fue realmente un predicador con su ejemplo. Él fue transformado por la palabra de Dios, por las Escrituras. Todo lo que él llegó a hacer se lo debió a su estudio y dedicación a la palabra de Dios. El esfuerzo que él hizo para entender, comprender la verdad de Dios, hizo que su mente fuera creciendo, se fuera desarrollando. Sus percepciones espirituales fueron madurando cada día y él pudo crecer en el conocimiento de la fe y de la verdad cristiana y mostrarle al mundo entero, mostrarle a otros cuán importante era el apego a la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios podía provocar cambios extraordinarios en las personas que la atesoraban, en las personas que recibían ese mensaje de salvación. Así que Juan Wycliffe fue realmente una piedra angular en la Reforma. Gracias a su conocimiento de la palabra de Dios, gracias a su dedicación al estudio de la palabra de Dios. Yo creo que cada uno de nosotros debe tomar como meta el conocer cada día más las Escrituras, el conocer cada día más la palabra de Dios, el llenarnos de el alimento espiritual que nos puede hacer crecer en el conocimiento de la verdad y estar preparados para toda buena obra. Dice el apóstol Pablo que toda escritura es inspirada por Dios y útil para instruir, corregir, para prepararnos para toda buena obra. Y yo creo que es verdad y que cada uno de nosotros debemos apropiarnos de la Escritura como nuestro medio para poder crecer y desarrollarnos en el conocimiento de Dios. Pastor Díaz, cuando leemos 2 de Timoteo 2 del 1 al 3, ¿qué consejo dio el apóstol Pablo a Timoteo en lo referente a compartir las Escrituras?
Sí, compañero, notamos que Pablo, como padre espiritual de Timoteo, en esta segunda carta, con mucho afecto, le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El consejo práctico entonces es que Timoteo también comparta y eduque a otros cristianos para que, amparados en la santa palabra de Dios, puedan continuar dando testimonio de la verdad y educando a otros para que esta verdad de la palabra de Dios pueda esparcirse como una reacción en cadena. Hoy el apóstol Pablo nos diría: ve y haz tú lo mismo.
Pastor Díaz, es un consejo incomparable. Esfuérzate en la gracia de Cristo. Y lo que has oído ante muchos testigos, encarga a hombres fieles para que sean idóneos para enseñar a otros, y van a enseñar la palabra de Dios, el mensaje de salvación. Además le dice: sufre penalidades como un buen soldado. No siempre la vida del cristiano tiene que ser un camino de rosas. Hay oposición y hay dificultades, pero Pablo le recordaba a Timoteo que debía esforzarse en mantenerse leal a la verdad, tal vez como la señora White dijo más adelante, como la brújula al polo, leal a Dios aunque se desplomen los cielos. De esa manera estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana jueves continuaremos con la temática y lo haremos con el tópico Animados por la Esperanza. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos, mi Dios, abandonamos nuestras vidas. Dirígenos y guíanos, permítenos compartir la verdad del Evangelio con muchas otras personas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.